Rosario Llanarte nació en 1986, es escritora y licenciada en letras con orientación en medios de comunicación por la UCA. Colaboró en los diarios La Nación y Perfil, en la revista Olalá. En 2012, un cuento suyo integró la antología Letras y Músicas de Diego Pasikowski. Desde 2017 escribe sobre libros, historias de vida, arte, crianza, belleza, moda y viaje en su blog Rosie's Tips y en sus redes, donde tiene miles de seguidores. Es autora de las novelas Mi marido y su mujer y El libro más lindo del mundo, un bestseller con más de 30.000 ejemplares vendidos. Su último libro, que en rigor es una reedición y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche, se llama Roses Blossoms y lleva como subtítulo Historias para enamorarte. Esa es la excusa que encontramos para conversar con ella esta noche. Hola Rosario, ¿cómo estás? Un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola Federico, ¿cómo estás? El placer es todo mío.
Muy bien, bueno, muy contento de hablar con vos después de leer tu libro y de saber que esta reedición tiene dos historias como plus respecto a la edición original. Y si no entendí mal, una es la tuya. Así que, ¿cómo fue poner en palabras tu historia con el negro, que tus seguidores la conocen muy bien, pero ahora que también se pueda leer en un libro?
En verdad, mi historia ya estaba desde la primera edición, porque en verdad fue un poco la que dio el inicio a toda esta movida de contar historias de amor reales. Entonces, de entrada, quise que integrara la colección porque me parecía que era como la que no podía faltar. Las dos que agregué en este momento son una, la de Betina y la Negra, y la otra, bueno, no se puede decir los nombres de los protagonistas porque pidieron esconder las identidades. Cuando uno lee la historia, entiende un poco por qué. Es la única historia en la cual, lejos de compartir fotos de los protagonistas y demás cosas que yo hago, está todo medio velado porque es una historia de un amor prohibido que me parecía que venía a agregar un poco de picante a la colección, así que bueno, por eso decidí incluirla.
¿Y te resulta difícil encontrar lo que es el vértigo de una relación donde se pasa de 0 a 100 en un minuto o el vértigo de las redes sociales? Porque uno es habitual por ahí encontrar fragmentos de libros de autores en las redes sociales, pero a veces a mí, por lo menos como lector, no se me hace que son cosas que uno escribe directamente para las redes sociales. Y lo que encontré en tu libro o en tus posteos es que son cosas pensadas e ideadas para que estén en las redes sociales. Así que te pregunto cómo es encontrar ese vértigo para hacer que una relación sea verosímil y también para que adquiera el ritmo que con el que se leen las cosas en las redes sociales, porque son capítulos muy ágiles y muy intensos.
Creo que en todo caso mis desafíos pasan por, un poco lo dijiste vos, porque ese vértigo no vaya en desmedro del realismo o de la intensidad de las relaciones o de la verosimilitud, como que a veces me encuentro contando historias donde digo, pará, acá metí primera porque me limitan los caracteres y en el fondo pasaron 2 años, ¿viste? En todo
Claro.
caso, ese es un poco el desafío, no tanto encontrar el vértigo porque las historias que elijo son bastante adrenalínicas de por sí. Ese sería como el denominador en común. Entonces, en todo caso, el desafío es ese. Y también por ahí el desafío que tengo, Federico, es que cuando escribo otro tipo de literatura, por ejemplo, novelas, que son ficción, no, que no se me pegue esta voz de la Instagramer, digamos, ¿no? Como
Mira,
despegarme de esa voz.
qué interesante.
Esos serían los desafíos.
Y
Sí.
en tu historia con el negro encontramos un detalle que me pareció increíble, que es que vos en ese momento de indecisión de cómo iba a terminar esta historia, donde se estaba asomando lo que era una relación más estable, estabas haciendo tu tesis. ¿Cómo fue enamorarte en ese plan?
Qué gracioso. Lo que me pasa es que mi tesis la demoré un montón de años, porque la tesis de licenciatura en letras, al menos en letras, en la UCA, es como muy exigente, ¿no? Yo comparo por ahí con amigas o con hermanos míos que estudiaron otras carreras que hacen más bien tesinas y las preparan en 6 meses, mientras que si yo llegaba a presentar mi tesis en 6 meses, me bochaban sin siquiera leerla. Acá ya me estoy yendo de tema, pero para explicar un poco, no es que haya sido una vaga, sino que las propias profesoras nos decían, discúlpennos chicos, entendemos que les estamos exigiendo como si esto fuera una tesis de doctorado, pero son las reglas del juego. Entonces la tesis me llevó como 4 años entre que elegí el tema, conseguí toda la bibliografía, que mucha no se conseguía porque la hice sobre una autora mexicana que es Elena Garro. Entonces en el fondo, cuando empieza toda esta historia con el negro, yo ya venía con la tesis bastante avanzada, lo cual fue un poco un desafío porque como vos, por ahí tu pregunta venía por acá, la tesis requiere muchas horas de concentración, de estudio, de sentar el traste en la silla. Entonces, en todas esas jornadas de estudio, yo comiéndome el bocho por el tibio a la vez, ¿no? Ese quizás fue el tema, porque justo coincidió con esa etapa como de escritura final. Entonces, bueno, sí, pero en el fondo un poco me vino bien también, porque sobre todo cuando cortamos un mes, me dio como algo productivo que hacer, era lo que me obligaba a levantarme de la cama, digamos, ¿no? Decir, bueno, nada, al menos aprovecho mi tiempo libre de soltería para escribir.
Y hablando de tu métier, el libro está también minado de citas literarias o de links donde vos decís con muchísima franqueza, si te gustó esta historia, probablemente también te guste este. Y en la primera vemos, por ejemplo, no sé, citas a Mark Twain, después hay un código QR donde se puede ampliar o desarrollar un poco más cada una de las historias. Y recomendás, por ejemplo, no sé, Orgullo y Prejuicio, y buceando en ese material adicional después de leer el libro, me encontré, hablando de tu historia personal, en la versión del negro. Y te pregunto ahora periodísticamente si uno tiene que tocar todas las campanas o contar la historia, ¿cómo vos usás el rigor o esa manera de escuchar las dos campanas a la hora de contar tus historias? Una vez que te cuentan algo, ya tienen lo suficiente para ser pasado al papel, pasado al libro, pasado a redes sociales, o tenés que escuchar también qué piensa de eso otra persona.
Es un poco, depende de la historia. Creo que hubo alguna que otra historia, por ejemplo, la de Loli y Vito, que es una de una pareja que se conoce por Tinder. Ellos de entrada me las fueron contando en paralelo. Si bien la historia está narrada focalizando desde ella, hay mucho de los testimonios de él. Y después está la historia de Clary y Felipe, donde directamente hay capítulos que corresponden a ella y capítulos que corresponden a él. Es un poco depende. Después está la historia de Tommy, donde hago foco en él 100%. Bueno, ella es mi íntima amiga, entonces casi que no hizo falta entrevistarla. Solo por ahí en momentos muy concretos, en esos casos, cuando un protagonista me da su versión y me la da bastante rica, digamos, lo que hago por ahí es, al otro le hago preguntas concretas en momentos decisivos de la historia. Por ejemplo, Pepi, ¿qué sentiste cuando Tommy se casaba con otra? O sea, acá sí quiero que me pongas vos en palabra tu testimonio. Y por ahí en otros momentos no tanto. Y en el caso de mi historia, bueno, obviamente la conté toda desde mi punto de vista, y lo de incluir la perspectiva del negro fue algo que surgió para este disco, o sea, para la versión libro, ¿no? Cuando lo conté en Instagram, que es un testimonio un poco escueto, pero hace totalmente como justicia a su personalidad y a su forma de expresarse. O sea, él no iba a escribir un papiro de 15 capítulos contando su versión. Él lo dice en un párrafo y me gusta porque él, como siempre, es un poco ambiguo y misterioso con sus palabras y dice algo así, sin spoilear, pero dice algo así como, hay dos versiones para todas las historias, como abriendo este juego a, esta es la de ella, o sea, no piensen que es toda la verdad, porque esta es su versión.
Y hablando no de las versiones o de las historias que merecen ser contadas, me pareció también muy curioso la forma que vos tenés de reclutar nuevas historias. Así que te pregunto, en un principio, ¿qué buscás vos o cuáles son los condimentos que tiene que tener una buena historia de amor para que luego termine en una publicación así?
Y yo siempre intento elegir historias que sean literarias en el sentido de que tengan tensión narrativa, que haya por ahí algún cambio de argumento, suspenso, en lo posible algo de emoción, sea por el lado del humor o por el lado de la tristeza, digamos. O sea, los mismos ingredientes que por ahí uno como novelista elige para armar sus historias, yo intento identificarlos. No pasa tanto por mucho más que eso. Si sucedió hace 100 años u hoy, me da un poco lo mismo. Lo que me importa es más que nada eso. Obviamente sí he hecho convocatorias un poco más concretas, como por ejemplo historias de amor de antaño, pero en general, como te digo, incluso en esos casos, las historias que elijo son con estos ingredientes.
Y pensando en esa decisión de autora de decir no voy a presentar a estas personas porque me lo pidieron o porque por ahí incluso hasta ayuda a cómo están contadas con sus verdaderos nombres, por ahí serán otros nombres, por ahí será una inicial, ¿cómo te ayudó a situar a los lugares? O por ejemplo, no sé, uso un ejemplo del libro. Hay un DJ que toca en un boliche, que luego viene un verano a Mar del Plata. ¿Pensaste por ahí que o tuviste que cambiar más cosas para por ahí que una trazabilidad de una historia no llegue o no sea asociada con alguien en particular?
En general, muchos de los protagonistas fueron totalmente abiertos con lugares, nombres, etcétera. Es el caso de la historia que pusiste como ejemplo de Tommy y la mujer. Hubo otras que sí fueron un poco más recelosas en cuanto a algunos datos, pero en general es muy fácil variar esos datos, ¿viste? En el fondo da lo mismo si el DJ está en Mar del Plata o en Cariló, como que no hace a la historia principal. Así que en alguna historia, cuando se me pidió cambiar esos detalles, lo hice, pero fueron muchas, te sorprenderías lo abierta que es la gente. Sí me pasó también, pensando en voz alta, que hubo quien fue muy abierto a la hora de contar la historia en Instagram, y cuando se enteraron que salía en el libro, obviamente con su permiso, me dijeron, uy, no, bueno, va a salir el libro, qué nervios, cambiame tal y tal detalle. Y yo pensaba por dentro, qué paradójico, porque en el fondo te lee mucho más gente cuando publico en Instagram que cuando publico en papel, por razones obvias.
Y después pensando, ¿no?, en las situaciones del amor, por ahí encontramos en el libro momentos muy duros para las personas donde de pronto aparece esa persona que le va a cambiar la vida o que va a ser de esos momentos que por ahí son dolorosos por otras cuestiones, un momento bisagra. ¿Crees que no hay un momento, no hay un manual para dónde puede llegar o cómo puede llegar el amor o esa persona indicada?
100% no hay un manual y no hay nada, la vida nos sorprende todos los días y me parece que ese es un poco su encanto, ¿no? Y hay veces también, respondiendo a una pregunta tuya anterior de, bueno, ¿por qué elijo ciertas historias? Muchas de las que me atraen son justamente las que sorprenden desde ese lado. Así que no hay para nada ni edad, ni momento, ni contexto ideal para que nazca el amor, creo yo.
Y en el libro uno puede también adivinar tu gusto por determinado tipo de literatura, por las comedias románticas en lo general. ¿Crees que eso también lo compartís con tus lectores y con tus lectoras? ¿Y por eso justamente decidís sumarlo a tus historias?
Mira, te diría que mi gusto en verdad es un poco más amplio que eso, sobre todo al leer, pero para este libro en concreto me gustó recomendar ficción de esos géneros porque me parecía que era lo que las lectoras querían y lo que ellas más me piden, incluso cuando subo reseñas, que lo hago también de libros ajenos a mi perfil, las que más gustan son las que van por ese lado, entonces intenté buscar historias que respondieran a esos criterios. Pero yo por ahí a veces leo libros que no son muy populares, que no serían muy populares entre mi público.
¿Y cómo definís a tu público? Si ya encontraste alguna manera de definirlo entre esas cientos de miles de personas, algunos patrones en común.
Te diría que gracias a Instagram y sus estadísticas es bastante fácil definirlo, o sea, son en el 97% mujeres de entre 25 y 45 años, sobre todo. Un poquito menos y más también, pero la gran parte es de ese rango. En general son mujeres soñadoras que disfrutan de leer, que disfrutan del cine y de las buenas historias en general. También tienen otros intereses como viajar y bueno, en todo caso son mujeres que o están enamoradas o se quieren enamorar o les gusta creer que el amor es posible. Y ya no hablo solo del amor de pareja, ¿no? Como que son mujeres que celebran el amor en la vida en general, en sentido amplio.
¿Y hubo algún comentario que recibiste de estas historias que te ayudó por ahí en el pasaje de Instagram o de que vos hagas un comentario alusivo a ellas, por ahí, no sé, en un vivo también de tus redes, a cambiar la manera de contarlas o cambiar algún detalle? ¿O alguna vez que un comentario o una devolución de alguna lectora cambió el rumbo o torció el destino de cómo salieron finalmente publicadas?
En general, son bastante entusiastas las chicas. Sí he recibido sugerencias a lo largo del camino, por ejemplo, che, qué bueno que empezaste a contar historias en primera persona, porque por ahí antes estaba contando más en tercera, por ponerte un ejemplo, ¿no? O
Sí.
esto de, ay, me encanta que sea la protagonista masculina, perdón, la focalización desde el hombre, que el protagonista, el que narra, sea él. Como que en general, todos esos pequeños cambios narrativos. Ellas me van marcando el termómetro y bueno, hay veces que, por ejemplo, también intenté publicar historias en tiempo real y también fue algo que me celebraron. Entonces, bueno, intento ir anticipándome a sus gustos y en general, por suerte, son bastante afectuosas y efusivas conmigo.
Y más allá de tu carrera como escritora, que tiene muchísimo éxito y seguramente después de este vengan muchísimos libros más, si lo vemos en retrospectiva a tus redes sociales, a tus publicaciones, lo que vemos es un gran diario. Así que te pregunto si vos escribías un diario por ahí en tu niñez, en tu adolescencia, o justamente fue la forma que tomó todas esas cosas que te gustan, además de escribir y leer y ver series y películas? ¿Crees que se metamorfoseó en eso o fue algo que vos lo hacías antes y después tomó una forma distinta?
Y un poco, o sea, recontra, tenía un diario más de chica, lo mantuve hasta la adolescencia, desde la primaria hasta la secundaria, te diría hasta principio de la facultad tuve diario, y después cuando lo dejé seguía escribiéndome a mí misma, pero ya en formato de email, porque por ahí era algo más esporádico, o era algo que ya con viajes encima y etcétera, era algo que me surgía como muy de vez en cuando y sin un papel cerca, digamos, sin el mismo diario, por así decirlo, pero sin dudas ese hábito lo tengo. De hecho, me acuerdo cuando arranqué mi Instagram, mi cuenta, hice un posteo que habla un poco de esto, ¿no? De que yo estaba usando las redes un poco como querido diario. Pero también hay algo de lo que vos decís, como que un montón de intereses míos que fui teniendo a lo largo de la vida, de pronto confluyeron en esta cuenta, casi que por casualidad, pero de pronto me vi escribiendo sobre temas que me habían gustado siempre, o ahora que también uno iba incorporando la beta de los vivos o de los podcasts que tengo y etcétera, no sé, echando mano a mis años de estudiante de teatro, como que de pronto un montón de intereses míos se dan cita en mi Instagram, digamos.
Y te pregunto por último, para no dar más spoiler de este libro que se llama Roses Blossom, está en todas las librerías del país disponible. Me pareció muy lindo el libro en su formato final, en su edición final, por el tipo de papel, por las ilustraciones de una cuenta que mencionas al final, arroba con amapolas, incluso hasta está en la contratapa. Pero ¿cómo fue llegar a este material definitivo que hace que sea un libro que a uno le gusta, de los que le gusta exhibir en sus bibliotecas y en sus casas?
Se fue dando bastante naturalmente porque yo ya había empezado con el hábito de convocar ilustradoras para mis historias, ¿no? En Instagram. Entonces, esa pata ya la tenía. Me parecía que para un libro iba a quedar mucho mejor hacer algo por ese lado que por ahí pedirles fotos a los protagonistas que muchas veces te las pasan y no están en alta o por ahí son muy buenas para reflejar el momento de la historia y para Instagram van bien, pero no van para salir impresas a color en un libro. Entonces, esa parte como que surgió muy orgánicamente. Después trabajamos mucho con Violeta Nottinger, que fue mi editora en este libro, y las dos sabíamos de entrada que una prioridad era la calidad de edición y de diseño. Queríamos, o sea, ya te estoy hablando de la edición que salió en 2020, ¿no? Queríamos que fuera una edición de colección. Hicimos una tirada bastante pequeña en su momento, que era bastante costosa por el tipo de papel a color y etcétera. Entonces decíamos, bueno, que la gente sienta que está comprando mucho más que un libro de historias, que está buscando un libro que puede exhibir en su mesa ratona en el living, digamos, ¿no? Esa era un poco la premisa y que queríamos mimar un poco también a mis lectoras como con un ejemplar de colección. Y ahora que hicimos la segunda edición, obviamente Penguin buscó respetar lo mismo.
Claro. Y te hago ahora sí la última pregunta, pensando en lo que es la diferencia entre publicar una novela y publicar distintos relatos cortos. ¿Crees que la gente lee menos o a vos te cambió eso o sentís alguna obligación a la hora de escribir la extensión de los capítulos o cómo contás las cosas? ¿O si hay una buena historia adelante, la gente va a leer todo lo que sea necesario?
Yo creo que si hay una buena historia adelante, la gente va a leer. De hecho, me ha sorprendido todo este tiempo que la gente lee mucho más de lo que uno creería. De hecho, como te digo, yo también tengo una beta de escritora de ficción donde publico libros en papel de entrada y ahí no me limito ni por las redes, ni por las secciones, ni por los caracteres. Y lo hago a la vieja usanza, digamos, ¿no? Confiando que sí que hay un público lector muy ávido de buenas historias. Si en Instagram tengo otra dinámica, un poco más vertiginosa, breve, concisa, es porque el medio lo pide. No tanto porque yo crea que no va a haber lectores. De hecho, mis posteos siempre fueron choclazos, incluso cuando Instagram era una red puramente visual, donde se destacaban los que subían lindas fotos y ya, y me encontré siempre con muy buena recepción, por suerte.
Bueno, Rosario, te felicito por esta publicación. Es un libro precioso, se consigue felizmente por la distribución de Grupo Penguin Random House y la editorial Vergara en todas las librerías del país. Sigue siendo ese objeto de coleccionismo, pero ahora está al alcance de cualquiera que lo busque en Mar del Plata o en cualquier librería del país. Y celebro mucho esto que decías al final, ¿no? De buscar un contenido y una forma para lo que queremos contar en redes sociales y que no sea toda cuestión de booktubers o de subir lindas fotos, sino que apostar por el contenido siempre va a ser premiado, como es con la publicación de este libro.
Muchas gracias, Federico, por tus preguntas. Muy buen lector, muy buen entrevistador. Un placer charlar con vos.
Muchísimas gracias.
Besitos.
Hablamos con Rosario Ollanarte, autora de Roses Blossoms, Historias para enamorarte, publicado hace muy pocos días por Editorial Vergara. Tuvo una edición muy limitada allí en los albores de la pandemia, octubre de 2020, y hace muy pocos días salió y ya está disponible en todas las librerías del país.